Cristo es el que hace la diferencia. El acto que Él hizo en la cruz del Calvario, Él es el que hace la diferencia. Solamente en Él puede haber este cambio de gente completamente, de todos nosotros en este lado, completamente lleno de pecados, sin esperanza, sin salvación, sin fuerzas humanas para ser mejores. No podemos por nosotros mismos, pero cuando encontramos a Cristo, Él sí tiene el poder para cambiarnos, para limpiarnos, para restaurarnos y hacer de nosotros nuevas criaturas. Amén, hermanos. Solamente en Cristo, solamente en Él. Vamos a irnos ahora a dos ejemplos en la Biblia, uno del Antiguo Testamento y otro del Nuevo Testamento, y vamos a ver cómo estos hombres Dios les habló, y estos hombres Dios los cambió. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 12, que tienen sus notas ahí, y van a colocarle ahí donde dice la M: Moisés fue restaurado por Dios. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 2, y voy a leer algunos versículos que tienen que ver entonces con este proceso. Vamos a Éxodo capítulo 2, versículo 6. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Voy a explicar un poquito lo que estamos pensando acá. Conocemos este relato en Éxodo capítulo 2, y sabemos entonces de que hay un pueblo de Israel, los hebreos, que están entonces ahí esclavizados, y resulta que obviamente el faraón estaba en contra del crecimiento de este pueblo. Había estado 400 años en esclavitud, y aparece este hombre, este niño, Moisés. Aquí miramos el inicio de este hombre, cómo entonces nace, y hay una palabra clave que no debemos de olvidar en este contexto. Tuvo compasión, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Y en la carta vamos a encontrar, en el libro de los Éxodos, vamos a encontrar la misericordia también de Dios para rescatar a su pueblo y para sacarlo de esta esclavitud. Vayan un poquito más adelante, solo que en el versículo 11 del capítulo 2, y dice la siguiente manera: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Acá tenemos a un Moisés impulsivo. Un Moisés que también tuvo su pasado como nosotros. No sé si usted, me imagino que han de haber escuchado de él. Yo lo escuchaba en mis tiempos allá en Honduras. Había una radio que transmitía, una radio de la iglesia nuestra, y transmitía entonces muchos programas. Y uno de los programas que transmitía en la mañana era Luis Palau Responde. No sé si algún momento lo escuchó, pero, y por cierto que Luis Palau es argentino. Entonces, mis respetos para él. Y fue uno de mis mentores, presenciales, pero fue mi mentor al seguirlo a través de las predicaciones que él hacía. Y me recuerdo que en un momento él estaba hablando acerca de Moisés. Y Moisés lo bosquejó de la siguiente manera. Él dijo lo siguiente: en Moisés aparecen casi tres puntos de predicación. Aparecen los primeros 40 años de la vida de Moisés, los segundos 40 años de la vida de Moisés, y al final los últimos 40 años. Son 120 años que él vivió. Pero él lo bosquejó de la siguiente manera. Luis Palau dijo lo siguiente: sus primeros 40 años creció creyendo ser alguien. Aquí tenemos sus primeros 40 años de Moisés. Y Moisés estaba con el faraón, con la familia del faraón, y en ese tiempo era la potencia, era el imperio, eran los que tenían la educación, eran los que tenían el dinero en ese momento. Moisés tuvo el privilegio de crecer en ese ambiente, con mucho dinero, con mucha entonces bonanza, y estaba entonces con el privilegio de ser el hijo del faraón, en la familia entonces del faraón. Palau. Entonces decía Luis Palau, él creció primero 40 años creyéndose ser alguien. Después tenemos otros 40 años de Moisés, después de lo que hizo en este momento acá, tenemos otros 40 años que tuvo que huir y se fue al desierto, y sabemos la historia, por 40 años a apacentar las ovejas de su suegro. Otros 40 años, Luis Palau decía, 40 años creyéndose ser alguien, pero después vino con 40 años creyéndose ser nadie. Estaba en el desierto, estaba olvidado. Miren qué golpe, primero con toda esta riqueza, con toda esta posición, y después Dios lo lleva a 40 años en el olvido, con ovejas, pastoreando en el desierto. Un gran cambio. 40 años, 40 años. ¿Pero qué pasó con sus últimos 40 años? Decía Luis Palau. Bueno, Dios ahí en la zarza, que vamos a llegar ahí. Entonces Dios lo llama y lo envía. Ahora sí, estás listo para sacar a mi pueblo. 40 años de la mano de Dios. Ah, miren qué interesante el bosquejito que nos hizo en su momento Luis Palau. Hermanos, algunas veces nosotros vamos a estar en estos 40 años. Puede ser que no vamos a ser 40 años, pueden ser 5, 10, 15 años, creyendo que usted es alguien. Oh, lo tengo todo, tengo educación, tengo entonces todo lo que está aquí en mi casa, entonces cree que es alguien. Pero de repente vienen las pruebas, vienen las enfermedades, vienen situaciones difíciles y Dios lo lleva a que toque fondo, decimos en Honduras, hasta el final, entonces abajo, y ahí dice, llega el momento entonces que cree entonces que no es nadie. Pero qué especial cuando llegamos al tiempo donde decimos, Dios, voy a vivir de tu mano, así como vivió Moisés guiando al pueblo de Dios día a día, viendo la mano de Dios, colocándole esa nube para que les refrescara o esa línea de fuego para que les diera calor en la noche, viendo la mano de Dios cada día. Ese es un tiempo especial. Me han dicho muchos de ustedes, y mire cómo es la mano de Dios, me han dicho, hermano, vino en el tiempo más difícil de Argentina. Ya los he escuchado con ese clamor, la moneda, la devaluación, no solamente pensando en el dinero, también en el área moral y espiritual. Estamos luchando con la escuela para que no coloquen estas leyes porque vamos entonces vamos a sufrir con nuestros hijos y vienen esos principios que no son bíblicos. Ah, no sé en qué, dónde caben esos 40, ese tiempo, pero sin duda viene algo aquí. En estos 40 años de desierto, son los 40 años donde Dios pule el corazón, transforma el corazón. ¿Sabe que hay otra cosa también, hermanos? Si nos vamos en la historia de la iglesia, los tiempos donde la iglesia ha sido más perseguida son los tiempos donde la iglesia ha crecido más y ha estado más cerca de Dios y ha buscado más de Dios. Los tiempos en la historia de la iglesia, cuando ha estado, estamos recordando con Alberto de esto de Constantino, cuando se une la iglesia con el Estado, esos fueron tiempos difíciles para la iglesia porque se acomodó. Ah, lo tenemos todo, no hay persecución, no hay quien nos siga. Entonces, ese fue el tiempo donde la iglesia se acomodó. Pero antes de eso, cuando fue perseguida, la iglesia creció. Iban por todos lados predicando porque era una iglesia perseguida. Así que hermanos, es el tiempo de doblar rodillas y orar por Argentina. Amén, hermanos. Y orar por este tiempo para que Dios ponga su mano en ustedes, en la iglesia, en el país, y que sea Dios el que obre. Cuando la iglesia está perseguida, no solamente pensando en lo económico, hay más de fondo, cuando está siendo perseguida con los principios que vienen en la palabra de Dios y quieren colocar otros principios humanos y que están lejos de Dios, es un buen tiempo para que la iglesia venga y diga, oremos a nuestro Dios. Es un tiempo que Dios obre, no solamente en el país, sino que también con nosotros. Amén, hermanos. Ese es el tiempo para buscar de Él. Y también, hermanos, tenemos que ver que en este tiempo, así como este hombre, Moisés, llega a un punto puntual, llega un momento puntual, y este momento puntual es el gran Moisés que nosotros conocemos. Aquí lo vemos. Mató a un hombre, a un egipcio. Aquí lo estamos viendo. Él mató a un egipcio. ¿Cómo miraríamos a alguien, usted, si está a la par, sentado usted ahí con alguien y sabe que anoche esa persona que está a la par mató a alguien? Él no tiene que alegarse, solo estoy haciéndolo como ejemplo. Se alejaría de él y dice, bueno, si mató a alguien, ha de andar la pistola aquí o como lo mató, y yo puedo ser el siguiente, entonces se me enoja, se me molesta, entonces me va a matar a mí. Y no solamente pensando en lo que pueda hacer, sino que también cómo lo mira la sociedad. Ah, lo hacemos a un lado. Pues resulta que en la Biblia encontramos a ese gran caudillo que nosotros conocemos. Ese gran caudillo mató a un hombre, al egipcio, lo mató. Es entonces un homicida. Ahora, resulta que ese es un buen principio para poder pensar en nosotros. Sí, en esos 40 años de que este hombre se creía alguien que no estaba listo para dirigir al pueblo de Israel, resulta que en este tiempo... él pensaba que ya estaba listo para poder guiar al pueblo de Israel, a su gente, pero no estaba listo. Todavía su corazón no estaba bien. Y encuentran la forma, una mala manera, según él, para salvar al pueblo. Claro, no estaba bien su actitud, no estaba bien su acción. Y Dios lo llevó a un punto para que pudiera restaurar su corazón en esos 40 años. Podemos verlo de dos maneras. Hermanos, todos tenemos un pasado y para algunos puede ser un presente. Ese pasado, ese presente puede ser oscuro como el de Moisés, con un corazón duro. Y pueden haber muchas cosas que usted ha hecho o está haciendo que es ni quiere contarla. Tanto los que están aquí como los que nos están escuchando. Sin duda usted tiene y ha tenido un pasado que ese pasado le da vergüenza. Y ese pasado no quiere recordarlo. O de repente ese pasado es su presente y no sabe cómo salir de acá. Bueno, hermano, la palabra de Dios es, eso es lo que nos agrada de la palabra de Dios. Es clara. Es honesta y nos presenta los buenos casos de cosas que hombres hicieron, pero también nos presenta las cosas malas que estos hombres hicieron y que no estaban bien, pero ahí se describe, como en el caso de Moisés, que Moisés necesitaba de Dios. Vuelvo otra vez a mi punto. Solamente Dios puede transformar su corazón. Solamente Dios puede convertir su vida de una vida de oscuridad, de una vida de desesperación, de una vida de depresión. Y ahora tenemos que decirlo, estamos hablando con muchas actitudes o muchas situaciones que la gente está viviendo por consecuencia de su vida que ha tenido. Solamente Dios puede cambiarlo. Solamente Dios, Jesús, tiene el poder para cambiar esa situación. Gracias a muchos de los que estamos aquí, decimos, Dios, gracias, porque sí tengo un pasado, pero ese pasado lo he puesto en la cruz del Calvario y tú me perdonaste, tú me limpiaste y tú me cambiaste, solamente en Jesús. Ese es el mensaje. Y Dios tiene el poder para poder entonces cambiar ese mundo. Estaba compartiéndoles y el pastor Marcelo lo dijo. En el programa estuve con Chuck Swindoll, pero el área en español es Visión para Vivir. Y era el pastor consejero para el programa de Visión para Vivir. Algunos lo han escuchado. Y en ese programa nos venían un montón de correos, llamadas de mucha gente pidiendo ayuda. Ya les he dicho algunos de los tres temas que generalmente aparecen ahí, pero el segundo era sobre la pornografía. Ahora con esto de solo con un clic usted se puede perder, hermanos, hay muchos que están luchando con eso. Y en la parte de la consejería, el seguimiento que le damos a ellos, ellos muchas veces en una o dos líneas decían, ayúdeme, ya no puedo más, este es un hoyo que no puedo salir, quiero salir y el siguiente día vuelvo a caer y vuelvo a caer y he prometido salir pero no puedo. Y ahí están con esa lucha. Sabe que Jesús, sabe que Dios sí tiene el poder para sacarlo de ese hoyo. Sea ese hoyo o sea cualquier otro pecado que lo tenga hundido y no le permita ver la luz de Dios. Dios lo puede hacer, pero necesitamos venir a Él. Y esto, hermanos, es entonces, obviamente, algunos es la vida vieja, algunos es la vida, lo que están viviendo hoy. Otros estamos, sí, yo tengo a Jesús, pero soy una nueva criatura, pero a veces también fallamos. Yo te digo, hermano, Dios tiene el poder para transformar tu corazón y liberarte de cualquier atadura, sea la que les acabo de mencionar o sea cualquier atadura. Él tiene el poder para hacerlo. Por favor, ven a Él, acércate a Él, confiésate a Él, descríbele a Él tu lucha, y Dios tiene el poder para librarte, restaurarte de este. Sigue con Moisés, y vengan conmigo ahora en el capítulo 3, y voy a leerles del 1 al 6, y aquí encontramos el llamado para este hombre, Moisés. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo a Jehová y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Bueno, y el versículo 6 también: y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí miramos, hermanos, el contacto personal directo de Dios intercediendo en la vida de este hombre, Moisés, en un momento crucial y de una forma milagrosa con la zarza. Y podemos hablar acerca de esto de la zarza en un desierto y por qué no se quemaba, que era muy común para él por el calor, pero aquí estaba algo muy especial: Dios llamando a su siervo. Ahora, después de 40 años, estás mucho mejor que hace 40 años cuando estabas allá con el faraón. Ahora viene y lo llama y lo trae entonces como su siervo para poder guiar al pueblo de Israel. Ese, hermanos, es el punto donde cada uno de nosotros en algún momento Dios viene y nos habla. Nos ha estado hablando de diferentes maneras, pero venimos ante Él y decimos: Dios, heme aquí, Dios, necesito de ti. Ahí tenemos el contacto de Dios con Abraham. Si van un poquito más adelante, vénganse a Éxodo capítulo 33 y van a ver en el versículo 13 la petición de este siervo de Dios, ahora ya obviamente guiando al pueblo de Israel. Y encontramos aquí en Éxodo 33, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en estos versículos: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos, y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Este hombre aprendió, este hombre sí ya entendió, este es un siervo de Dios que dijo: ahora necesito de tu presencia. No como hace más de 40 años atrás, cuando pensé que yo lo podía hacer por mis propias fuerzas. En este punto ya dice Dios: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí, no me saques de aquí. ¿Cuántos de nosotros no podemos decir y tenemos que decirlo: Dios, no quiero enfrentar hoy en la tarde, no quiero enfrentar esta semana de trabajo, mañana mismo, sin tu presencia? Y algunos pueden decir: Dios, ya no puedo más, necesito de ti. Un corazón quebrantado, un corazón necesitado de Él. Resulta que cuando viví en Guatemala, en mis años de estudiante, fui, tal vez algunos conocen, pero en esa ciudad hay una, está la ciudad capital, pero está la antigua Guatemala. Si no han ido, les recomiendo, preciosa ciudad, muy español como acá, tiene la infraestructura muy bonito, pero cuando usted anda por ahí, resulta que cuando anda caminando en las calles, va a haber un pico que sobresale, es un volcán. Impresionante. Cuando fui a conocer la ciudad, yo dije, yo quiero subir a ese volcán. Escuché que se podía subir al volcán y yo dije, yo quiero subir a ese volcán. Entonces ya más o menos les pregunté y ya más o menos empezamos a planear. Algunos compañeros del seminario querían ir también. Algunos ovejas y líderes de la iglesia donde era pastor de jóvenes también querían ir. Y por cierto que uno de ellos me dijo, yo lo he subido, yo puedo ser el guía turístico. Entonces yo lo voy a guiar para que lleguemos hasta allá a la punta. Planificamos el viaje, lo hicimos ahí bien planificado y resulta que quedamos entonces en un día. Ahí teníamos nuestro guía, algunos compañeros del seminario, y por cierto, era internacional el asunto porque uno de México, de Honduras, de El Salvador, uno de Canadá. Entonces, se hizo un bonito grupo. Hicimos entonces la caminata y queríamos ir a dormir allá en la punta. Voy a hacer un poco, hay mucho que contar ahí, pero voy a hacer corta la historia. Empezamos a caminar a las 4 de la tarde. Llegamos allá a la mera punta a las 10 de la noche, 6 horas bien caminadas. Nuestro guía, resulta que sí conocía, pero estaba un poquito pasadito de libras. Entonces, tenía para caminar al principio, iba adelante y vamos por aquí. Pero cuando ya el asunto iba para arriba y empinándose, se iba quedando atrás. Caminen. Y entonces, después resulta que estábamos esperándolo a él y se llevó unos zapatos, no zapatos para escalar, sino que llevaba como unas, no sé cómo le llaman ustedes, unas botas de esas suelas duras, se le hicieron ampollas, casi lo cargamos para llegar ahí arriba, pero llegamos. Estuvimos excelente el tiempo, muy muy bonito. Ya cuando miramos la ciudad, se miraba a lo lejos, se mira entonces toda la ciudad capital y algunos dicen que se puede ver parte de México, pero si uno mira en la parte de atrás hay otros dos volcanes que le siguen, entonces es como una cadena de volcanes. Excelente la vista. Dormimos, hicimos las tiendas de campaña, pero no sabíamos que estábamos tan altos, que hacía un frío. Ay, hermano, estábamos así temblando toda la noche. Uno de los paisanos míos, Catracho, hasta le dio qué temperatura, que se quejaba, ¡ay! Del frío. Entonces, la pasamos. Fue una buena experiencia para jóvenes, pero cuando estamos allá arriba, sufrimos. Lo más bonito era en la mañana. Todavía no habíamos visto lo bueno del estar hasta allá arriba. Uno de ellos nos despertó, salgan, ya viene el amanecer. Ay, hermano, desde allá arriba ver un amanecer, como entonces en el horizonte, que está medio oscuro y va saliendo el sol y aparece el primer rayo de luz ahí en el horizonte. ¡Oh, qué especial! Ahí orábamos, cantábamos, dijimos, qué especial las maravillas que Dios hace. Ya después, ya bueno, ya que ya salió bien el sol, miramos para atrás. Y tenían una construcción, como un pequeño hotelito, y usted podía pagar solo 10 quetzales, que en ese tiempo serían como $25, y usted podía quedarse adentro del hotelito y no sufrir el frío. Pero como no sabíamos y no miramos en la noche, pues entremos, nos dieron chocolate y toda la cosa. ¿Y por qué no se quedaron acá adentro? Pues no lo vimos, entonces estaba oscuro. Y el guía que teníamos no sabía tampoco, obviamente. Solo había ido una o dos veces y no sabía todo eso. Pero bueno, estaba en una predicación y hace como no sé cuántos años, mi hijo tenía 7 u 8 años. Y entonces él me escuchó esta historia. Cuando me bajé, yo estaba pastoreando una iglesia en Indianápolis, cuando me bajé, se me acercó y me dijo, papi, yo quiero ir al volcán contigo. Entonces, y como papá, ojo papá, cuidado con lo que diga, porque lo que dicen es una promesa y entonces hay que cumplirla. Vengo y le dije yo para quitármelo ahí, decimos, está bien, cuando cumplas 15 te nos vamos. Entonces, ¿para qué dije eso? Cada año. Y entonces, papi, ya faltan 5, papi, ya faltan 4, papi, ya faltan 3, y me estoy preparando y haciendo ejercicios. Les dije, la edad de mi hijo, en abril cumplió los 15 años. Entonces yo tenía que cumplir la promesa. de llevarlo ahí al volcán. Entonces, no, pues tengo que cumplir la promesa. Cada año me venía diciendo, bueno, está bien. Un mes antes de irnos, en julio, hicimos una membresía en el gimnasio, porque yo tengo que ponerme de más o menos en forma. Me acordé de mi guía y dije, yo no quiero ser el último, entonces vamos al gimnasio los dos. Yo sabía que mi hijo en la escuela tienen eso de un gimnasio y así, entonces ejercicios. Yo sabía que él estaba bien, pero mi preocupación era yo. Entonces viene el dueño, uno de los dueños del gimnasio, y dice, miren, en este gimnasio los evaluamos antes de que entren para ver si podemos ayudarles. Vamos a hacer una cita los dos y en esa cita quiero evaluarlos a ver cómo está su condición de corazón y el peso y toda la cosa. Y ¿saben qué? Se la voy a hacer, como es papá e hijo, se lo voy a hacer a los dos juntos. Entonces, bueno, yo digo, no, pues está bien, yo sabía que él me iba a ganar, pero bueno, vamos a hacerlo los dos. Pusimos la cita, estábamos entonces ahí y resulta que ya nos hizo algunas cosas que teníamos que hacer, primero él y después yo, y después dijo, ok, ahora los dos van a hacer, no sé cómo le llaman aquí, pero esas que te acuestas y las pechadas, eso, entonces, ¿me entiendes de lo que estás haciendo? Yo tenía años de no hacer esas pechadas. Entonces, ok, usted se va a poner aquí y él se va a poner acá. Y lo que voy a hacer es que no les voy a dar tiempo, hagan las que puedan. Entonces, ya les dije que mi hijo quiere ir al army, ¿verdad? Entonces, me puse yo de este lado enfrente y, bueno, tengo que, soy el papá, tengo que ser más, lo más que puedo aquí. Y entonces empecé, una, dos, llegué hasta 10, hermano. Ya estaba sorprendido. ¡Ey! Me dijo el coach, no, ok, está bien, párate. Y mi hijo, él se le estaba contando, 50. Y entonces, ok, ya párate. Quería hacer más todavía. Oye, se nota que estaba en mejores condiciones que yo. Y es bien delgadito y tiene bien el cuerpo. Ya dije, ok, tú ganaste, está bien, no hay problema, no voy a competir con eso. El asunto fue cuando subimos el volcán. Yo creí que estaba listo. Nah, sí, yo cuando lo subí, yo iba esperando a aquel gordito, el guía, porque nunca a caminante, yo los voy a guiar. Conseguimos dos guías de ahí de Guatemala, amigos de la familia. Entonces, iba el guía, muy buena gente, y dijo, bueno, otros generalmente íbamos otro por si pasa algo, entonces íbamos cuatro, pero yo era en el grupo era el más viejito en ese grupo de los cuatro. Mi hijo de 15, el otro tenía como 20 y tanto, y el otro tenía casi 30, y yo con 41, ahí ya les dije la edad. Entonces, yo con 41, pues vamos. Empezamos yo animado, pero se repitió la historia del guía. Entonces, todo el tiempo me esperaron. Yo estaba... Y lo hicimos, llegamos, pero cuando estábamos allá arriba, me acuerdo la primera vez que subí, decían los compañeros, ¿y a quién se le ocurrió esta idea de subir este volcán? Esto está muy difícil y no sé cuánto. En este segundo viaje yo iba así, ¿para qué? Dije, amigo, que a los 15 años. Y obviamente ya al final las últimas dos vueltas son las más difíciles. Hay mucha arenía, mucha piedra, usted ya está cansado, está bien empinado. Antes de subir el guía dijo, ¿sabe qué? Vamos a conseguir dos Coca-Colas, una Coca-Cola por si alguien lo ocupa. Y yo dije, que se tome él, pidamos dos. Y me puse una en mi mochila y entonces él la otra. Y también vamos a pedir unos dos limones. Entonces llevemos limones. Esa no la vamos a ocupar, dije yo del guía. Pero bueno, en las últimas dos vueltas yo ya andaba así medio mareado, casi ya ni podía caminar. Y él me dijo, ok, ahora es el tiempo de los limones. Entonces me dio los dos limones y eso otra vez me activó. Y ya pude llegar hasta la cima. Bonita experiencia. La pasé con mi hijo. No solamente era subir, sino pasar el tiempo con él. Fue un tiempo, nos conectamos, papá e hijo, tiempos increíbles. Para él sin duda lo va a recordar toda su vida. Yo también lo voy a recordar toda mi vida, lo que me costó subir, pero no era tanto eso, sino el tiempo con mi hijo. ¿Por qué estoy contándoles y diciéndoles todo esto? En la vida cristiana, y Moisés lo vivió, en la vida cristiana es como subir a un volcán. Este Moisés guió al pueblo por todo un camino y no fue un camino fácil. Y sabiendo eso, vino y le dijo entonces a Dios, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Yo digo esto. Si tu presencia no ha de ir conmigo en este camino de donde estoy hasta la punta del volcán, hasta llegar a tu presencia, No puedo sin ti, Dios. Necesito de tu presencia. Y cada día, hermanos, cada paso que damos, van a haber pasos que va a ser en planicies, van a haber pasos que va a ser empinados con piedras, con gravín, con arena, y algunas veces se va a caer y va a deslizar, y yo lo hice, se va a caer y va a venir y va a decir, ya no quiero más, hasta aquí llego. Y esa es parte de la vida, decimos, Dios, ya no puedo más, necesito de ti. Por eso Moisés dice en este momento, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de mí. Hermano, amigo, necesitas de la presencia de Dios. Todos necesitamos de la presencia de Dios y decirle, Dios, no puedo más sin ti, necesito de ti. Y en este caminar hasta que lleguemos a su presencia, que ese es el clímax, vamos a necesitar de Dios. ¿Sabes lo que es especial? Que Dios va a colocar hasta cosas agrias para darle fuerza, como un limón. Hasta una Coca-Cola, ya estoy promocionando, hasta una Coca-Cola para darle energías. Un chocolate para darle entonces energías. Porque Dios es especialista en eso, en confrontar, en restaurar a aquel que necesita ayuda. Si usted necesita ayuda, venga a Él. Si usted ya no puede más, venga a Él. Si usted cree que ya mejor me regreso o mejor me quedo aquí, como algunos lo hacen, no, busque a Él y Él le va a dar fuerzas. Moisés fue restaurado por Dios. De una vida oscura, de una acción bien oscura, Dios la transformó para volver de él un hombre, un siervo de él, que dependía de él. Pero no solamente Moisés, mire que Pedro también fue uno de ellos. Vengan conmigo a Mateo capítulo 4, regálenme unos minutos más. Mateo capítulo 4, encontramos aquí en el versículo 18, Mateo 4, 18, y vamos a ver el caso de Pedro. Vengan conmigo a Mateo 4, 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Aquí tenemos un llamado específico para Pedro, que fue restaurado por Dios. Ahí tenemos la otra palabra para la línea que tienen vacía ustedes ahí. Entonces, Pedro fue restaurado por Dios. Y aquí encontramos cómo Dios lo llama. No me voy a detener mucho en este pasaje, pero lo está llamando de ser un pescador, a ser entonces de peces, a ser un pescador de hombres. Ese es el llamado que Dios le está haciendo a este hombre en específico, Simón, que después es llamado Pedro. Ese es el llamado que Dios nos da. Y sé que aquí los hombres tienen un ministerio entre varones de pescadores y van a ir a pescar, y bien hecha la filosofía, van a pescar obviamente peces, pero también ahí van a compartir el evangelio con los amigos que van a llegar, y van a entonces a tirar el anzuelo, van a compartir esa semilla. Así que tenemos, hermanos, acá ese ministerio que Pedro fue llamado. Ahora, en Pedro, tenemos algo de Pedro. Sí, Dios lo llamó, pero miren qué pasó en el capítulo 16. Vengan conmigo al capítulo 16 y miren en el versículo 22. ¡Ay, Pedrito! Este Pedrito, muy buen líder, pero también un Pedrito que era muy impulsivo. Vamos a decirlo de esa palabra, con esa palabra describirlo. Miren lo que dice en el versículo 22 del capítulo 16. Entonces Pedro, tomando aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Okay, es una exhortación bien dura, bien difícil. Pero le está diciendo entonces Jesús a Pedro, quítate de mí, Satanás. Obviamente no era que era Satanás, sino que por lo que acabo de decir, estaba siendo ese instrumento de Satanás para impedir el propósito de Dios. Jesús necesitaba, y era parte de la misión, llegar a cumplir su misión en la cruz del Calvario. Pedro le dice, no puede ser que pase eso contigo. Estaba pensándolo en la forma humana, no quería que fuera a morir Jesús. Obviamente Pedro estaba todavía, no entendía todo el paquete de la salvación. Jesús necesitaba llegar ahí. Esa era parte de su visión, de su misión aquí en la tierra. En el caso de Pedro encontramos entonces de que Pedro, así como esta escena, encontramos en todos los evangelios escenas de Pedro con momentos entonces impulsivos y diciendo cosas o haciendo cosas como cortando orejas, caminando sobre el agua, porque si él puede, yo también. Y después estaba ahogándose ahí y Dios tuvo que salvarlo por su actitud entonces a veces enérgica, o actitud entonces impulsiva, a veces con sabiduría y obviamente muchas veces sin sabiduría, pero lo motivaba a hacer eso. Interesante que uno de estos, Pedro, siendo impulsivo, después encontramos a otro Pedro, no lo vamos a leer, pero encontramos a otro Pedro en Hechos, capítulo 2. Dios lo llama para ser entonces el líder de los apóstoles y es el primero que da el mensaje con Hechos capítulo 2, pensando en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un pasado, un presente y después un futuro. Lo digo de esta manera, o lo puedo recalcar de esta manera. Hermanos, todos nosotros tenemos eso, un pasado, un presente y un futuro. A veces nos da vergüenza de nuestro pasado, porque hicimos cosas que nos avergüenzan. Pero en Cristo venimos con Él y Él se encarga de limpiarnos, de perdonarnos, de restaurarnos. Y eso fue lo que pasó con este Pedro. Increíble cómo en ese proceso termina allá en 2 Pedro. Vengan conmigo a 2 Pedro y miren qué interesante ese Pedro que encontramos aquí en primeramente con los evangelios. Pero miren a 2 Pedro, váyanse al final de sus Biblias. Si ya miró primero 2 Juan, un poquito antes de esas páginas, ahí lo va a encontrar. Ahora, si está en Apocalipsis, ya se pasó mucho. Entonces, unas paginitas más atrás. No está después de Apocalipsis, está antes de Apocalipsis. Vengan acá con, solo voy a recalcar unas palabras específicas. Dice el versículo 1, 2 Pedro 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo. Ahí nomás. Versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, y sí, y viene el mensaje. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y ahí está lo que les está recomendando. Versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Dejémoslo ahí nomás. Pasado, presente y futuro. Un Pedro bien impulsivo y tuvo muchas dificultades acá. Un Pedro que llegó a ser el apóstol que dirigió a los 12 apóstoles, pero aquí encontramos, esta es la última carta de él. Y me fui exactamente a este capítulo 3 con esa palabra agapó, y aquí está la palabra en hebreo, en griego. Y aquí tenemos esto, hermanos, la palabra entonces amados. Miremoslo así, es como un abuelito o una abuelita o una mamá que mira a sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos. Y está diciendo, mírenlo así, hijito mío, no sé cómo lo dirían ustedes en un buen argentino, hijito mío, algo así, no sé, más o menos por ahí sería el tono. Entonces, o como, yo te amo, no sé, algo así. Estoy aprendiendo, mire, no crea que mi esposa, ya le estoy hablando un poquito en argentino ayer y yo, oh, no, ¿cómo me vas a hablar ahora? Entonces estoy aprendiendo. Entonces, ¿cómo le diría eso? Pero no solamente cómo lo dice, sino cómo viene de su corazón. Entonces viene con una, esa es la palabra, ternura, amor. Pero no era este que cortó orejas allá, no era este que le dijo Satanás a Jesús, no era este que hizo un montón de cosas aquí en los evangelios. Y ahora encontramos acá a un Pedro transformado, restaurado. Sí, todos tenemos un pasado, pero todos tenemos una esperanza en Jesús. Él nos puede transformar, Él nos puede cambiar. Y termino con esto. Ahí en sus notas van a encontrar una línea. Puede colocarle su nombre o puede colocarle la palabra yo, yo. Y colóquele ahí, yo soy restaurado por Dios. O le puedo poner su nombre, es restaurado por Dios. Hermano, yo no lo puedo hacer. Pero tengo una promesa acá que se la quiero leer. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén, hermanos. Esa es la promesa. Esa es la promesa que Dios nos da. Yo puedo decir, Dios, tú me has restaurado. Soy restaurado en ti. Tú lo has hecho. Y el testimonio que queremos decirte, si nos estás siguiendo por las redes sociales, Dios te puede restaurar. Hermano, Dios le puede restaurar. Amigo, Dios le puede restaurar. Y tener una vida lejos de Él y hacer de usted como Moisés, de la mano de Él, o como Pedro, un hombre que entrega su amor y su corazón por la iglesia. ¿Qué les parece si se ponen de pie? Y yo hago una oración. Mi Dios, queremos acercarnos ante ti. Y queremos darte gracias porque solamente en ti, mi Dios, tenemos esperanza. He aquí un grupo de tus hijos en este templo y en diferentes lugares, en vehículos, en casas, escuchando tu palabra y rindiendo nuestro corazón a ti, diciéndote, Dios, necesito de ti. Y repitiendo las palabras de Moisés, si tu presencia no ha de ir conmigo, Dios, no me saques de aquí. No quiero vivir ni un segundo más, no quiero dar un paso más sin ti. Quiero que tú me acompañes. Quiero llegar a esa cima de tu presencia, victorioso, y lo vamos a llegarlo, pero testificando de ti en todo el camino, que solamente tú tienes el poder para hacerlo. Ruego que sigas en esa actitud de oración. Y amigos, si estás siguiéndonos o hay alguien acá, si todavía no puedes apropiarte de esa oración y decir, yo soy restaurado por Dios, yo te quiero decir que hoy es el momento. Lo que tienes que hacer es venir ante Él y decirle, Dios, reconozco que he estado muy lejos de ti. Y en este momento creo que solamente tú me puedes ayudar. Abro mi corazón, me arrepiento de mis pecados y creo que tú moriste en la cruz del Calvario por mí. Transforma mi corazón, mi vida. Dígale eso a Dios en su corazón. También quiero pedirte interceder por ti, hermano. Sé que Jesús está en tu corazón, pero a veces fallamos en este camino a la cima, en este caminar del Señor nos resbalamos también los cristianos. Pero yo te quiero decir, hermano, que tienes a Cristo en su corazón, que te quiere levantar, te quiere restaurar, no importando lo que está pasando en tu vida. Ven a Él y dile, Dios, aquí está mi vida. Aquí está mi familia. Aquí está mi esposa, mi esposo. Aquí están mis hijos. Restáurame. Aquí está esta enfermedad. Ya no aguanto más. No tengo trabajo. Necesito de ti. No sé cómo voy a pagar las deudas. Necesito de ti. No sé qué voy a hacer con mi hijo. Se me rebeló. Con mi hija se me rebeló. La perdí. Necesito de ti. Hermano, venga Él. Y Él le quiere ayudar, transformar, restaurar. Venga Él. Mi Dios, entrego estas oraciones ante ti. Y fielmente por testimonio personal puedo decir, Dios, tú transformas, tiene el poder para transformar y restaurar nuestras vidas. Gracias, mi Dios, por esta restauración, por tu evangelio, por tu palabra, porque podemos acudir a ti. Doy gracias y dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Alabado sea tu nombre, los que están escuchándonos y los que están aquí. Que tu Espíritu Santo, mi Dios, lo lleve, mi Dios, a crecer en ti. Y también, mi Dios, por cada uno de nosotros que hemos puesto nuestras luchas, nuestras debilidades delante de ti. Señor, por favor, te pedimos que nos restaures y colocamos cada una de estas peticiones delante de ti. Y Señor, no queremos vivir sin tu presencia en nuestras vidas. Guíanos cada día de nuestras vidas hasta que estemos en tu presencia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.